El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
Hoy compartiremos con ustedes
Katia,
Pablo
y Yolinda. Bienvenidas y bienvenidos al quinto y último programa de Lenguaje y Pensamiento Crítico, Semana 5. Análisis de obras científicas en el lenguaje español. Ha sido un camino lleno de buenas lecturas y de puro disfrute literario. Esperamos que hasta el momento sea de su agrado esta emisión radial.
Este es nuestro último programa. Estamos ansiosos por compartir con ustedes cada una de las lecturas y temas que abordaremos para el deleite de todos nuestros oyentes.
Y como ya estamos listos, comenzaremos con la sección de saberes previos que aparece en la página 90, con el poema El Quinto Silencio, del escritor hondureño Alfonso Guillén Zelaya. Siga la lectura y marque las figuras literarias que allí identifique.
El Quinto Silencio.
Pobló mi subconsciencia como un rumor arcano, como un pensar de abismo, como una hoz de océano, del vasto océano ilímite que al infinito alfombra, del vasto océano insomne, abuelo de la sombra. Hablaban tres silencios.
¿Quién eres?
Soy lo que es.
¿Quién eres?
Represento la vida sepultada.
¿Quién eres?
El mañana, lo que será después. Oyóse así su voz, poblar la irremediable congoja de la nada. Y la voz de cada uno era verbo de Dios. Después hicieron coro. La música es silencio, silencio el mar sonoro. La tempestad silencio, silencio en toda cosa. Gema, flor, mariposa. A poco, yo en mi vida sentí que de repente arroyos de infinito que integran una fuente. De aquellos tres silencios, de aquella trinidad, irguióse uno. Uno que era como el coloso del insomne reposo, y pasó repitiendo, yo soy la eternidad. Más tarde una playa de espacio, playa que era el palacio de un silencio sin alma, de un silencio vacío, mudo, estéril silencio que crispó el frío. Pero más allá de eso, oí que resonaba, escuché que avanzaba, ansiosa, estremecida, la inmensa voz de un quinto silencio hacia mi vida, y aún sigo oyendo, 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 algo que suena, algo que me reclama, algo que me encadena, más allá, de aquellos tres silencios, de aquella trinidad, de silencios que hacen la eternidad y son verbos de Dios, más allá del silencio sin voz, más allá de todo eso, más allá, más allá.
En la página 92 de su libro de texto, encontrará un ejercicio de asociación de imagen y palabra. Iniciaremos entonces en el primer tema de la semana, lecturas críticas de obras científicas y literarias. Ya en la semana 1, estudiamos las reglas básicas de la lectura comprensiva. En esta semana, nos corresponde aprender acerca de la lectura crítica de los textos.
Orientándonos en esa línea, diremos que esta forma de lectura es muchísimo más activa que la lectura comprensiva. Le mostraremos algunas habilidades que hay que considerar en la crítica literaria. Estos son propuestos por la profesora Natalia Bernabeu.
Descifrar el texto, o sea, comprender el texto. Otra habilidad es contextualizar la obra. Esto para entender completamente las ideas que el autor plantea, la relación y extrapolación de la información, es decir, enlazar lo que ya sabemos con la nueva información proporcionada en el texto. Y la última habilidad es la valoración del texto a partir de las fuentes de información.
Ubicados en la página 93 de su libro de texto, siga la lectura.
1.1. Texto científico.
El texto científico es el que elaboramos luego de una investigación. En él desarrollamos los conocimientos adquiridos en el proceso investigativo. El discurso utilizado en este tipo de texto es el discurso científico, visto en la semana 4.
Un texto científico generalmente se escribe para fines académicos. Entre sus características tenemos:
presenta su tema de manera objetiva.
Su público es específico, conocedores del área de estudio.
Lenguaje especializado, de acuerdo con el área de conocimiento que investiga. Su punto de concentración es el tema principal. No profundiza en cuestiones secundarias.
Es breve.
En la página 94 de su libro de texto, encontrará un ejemplo de texto científico. Le recomendamos que lo lea al finalizar esa entrega radial.
En la consolidación de Nuevos Saberes 1, Su trabajo consiste en elaborar un texto con la misma estructura del ejemplo proporcionado en la página número 94 de su libro.
Ahora pasamos al apartado 1.2, texto literario. Siga la lectura.
El texto literario es el que por medio del lenguaje figurado capta la atención del lector. Su finalidad es contar algo, y lo hace de manera artística, mezcla la realidad con la ficción. Para la RAE, la literatura es el arte de la expresión verbal, predomina la función poética del lenguaje porque pretende despertar emociones y sentimientos en los lectores. El autor crea su mundo por medio de las palabras, transmite sus ideas, conceptos o argumentos. Veamos a continuación algunas de sus características.
Libertad en la temática.
Uso frecuente del lenguaje figurado para crear un ambiente que transmite emociones y sentimientos a los lectores.
Mezcla entre realidad y ficción.
Variedad de géneros literarios, narrativo, poético y dramático, entre otros.
En años anteriores usted ha estudiado las figuras literarias. Recuerde que estas se refieren a las diferentes formas, no convencionales, en que los autores utilizan para que su escrito posea cierta riqueza creativa.
Usted encontrará en la página 96 de su libro de texto un cuadro resumen con las definiciones de algunas figuras literarias relevantes o más utilizadas por los escritores.
Las figuras literarias pueden ser encontradas en diversos textos literarios. Ya en la semana 3 estudiamos los textos narrativos. Ahora estudiaremos el género lírico y sus elementos de versificación y las licencias poéticas de las que se valen los escritores.
Ubíquese en la página 96 de su libro de texto y siga la lectura.
Elementos de la versificación española. Fenómenos que afectan la medida de los versos. Los versos se clasifican según el número de sílabas que poseen. En español, cada verso puede ser llano, agudo o esdrújulo. Pero, ¿cómo determinamos eso? Lo hacemos según la última palabra de cada verso, si es llana, aguda o esdrújula. A estos versos se les agrega, se les quita o se mantiene el conteo silábico.
Recordemos que el género lírico casi siempre se escribe en verso, que se considera verso al grupo de palabras que está sujeto a medida, ritmo y rima.
Comenzamos con el verso agudo, que se le llama así a los versos en que la última palabra es aguda.
Recordemos que las palabras agudas son las que poseen el acento en la última sílaba. Por eso cuando hacemos el conteo silábico, se añade una sílaba, debido a la intensidad de pronunciación que produce el acento silábico.
También tenemos el verso llano, que son los que tienen el acento en la penúltima sílaba. Estas mantienen el mismo número de sílabas métricas, ya que al pronunciarlas no aumenta ni resta intensidad.
Y, por último, tenemos el verso esdrújulo, que es el que su última palabra es esdrújula. Entonces, al contar las sílabas métricas se le resta una, porque al ser la palabra esdrújula la intensidad de pronunciación se pierde.
Otro fenómeno que afecta la medida de los versos y que hemos decidido anexar es la sinalefa, debido a la recurrencia con la que los autores la utilizan para realizar el conteo silábico. Esta se produce cuando la palabra termina en vocal y la que sigue comienza en vocal. Entonces, se pronuncia una sola sílaba.
Cada uno de los ejemplos anteriores son las maneras más comunes de contar las sílabas métricas y adecuarlas para crear tipos de estrofas y tipos de versos a conveniencia del autor.
Ahora, en la página 98, encontrará la segunda consolidación de nuevos saberes. Siga la lectura y elabore el conteo silábico aplicando lo explicado anteriormente.
Puertas abiertas.
¿Cómo son simpáticas las puertas abiertas? Tan acogedoras y tan indiscretas. En las casas limpias de puertas abiertas no caben las cosas oscuras, ni caben las cosas secretas, ni hay rincones lóbregos, ni caben tristezas y hasta el ángulo más apartado, las miradas penetran contentas. Que todas las almas tuvieran las puertas abiertas. Qué buena sería la vida, las gentes, qué buenas. Con las almas claras, bellas y serenas, sin rincones lóbregos, que es donde se alojan las malas conciencias.
Fausta Ferrera, hondureña.
Otro recurso del que se valen los escritores son las licencias poéticas, que son los recursos de los que hace uso los poetas para que los versos tengan la misma cantidad de sílabas métricas.
Las licencias poéticas que estudiaremos en esta semana son la diéresis, la sinéresis y el hiato.
La diéresis consiste en separar dos vocales que forman diptongos, colocando el signo de la diéresis sobre la vocal débil.
La sinéresis une dos vocales que no forman diptongos, dos vocales fuertes.
El hiato se produce cuando pronunciamos dos vocales de palabras diferentes y no se marca la sinalefa.
En el lenguaje literario podemos encontrar ritmo. Los autores lo incluyen para dar musicalidad o sonoridad que produce la combinación de las palabras que allí coloca.
El ritmo lo determinan los acentos estróficos, acentos rítmicos y acentos extrarrítmicos.
Otro elemento de versificación es la rima, que puede ser consonante o asonante.
Usted debe leer cada uno de los temas, subtemas y ejemplos proporcionados en esta semana.
También le recomendamos elaborar completamente el taller de léxico que proponemos.
Así es, profesores. Incluimos en la sección de Valoremos lo Aprendido el himno nacional, que es una composición lírica como pocas a nivel mundial, para que practique lo aprendido durante la semana. Ahora lo invitamos a relajarse para que escuche el final de nuestra novela Angelina, del escritor hondureño Carlos F. Gutiérrez.
La vida de Angelina se había tornado en un verdadero paraíso. El matrimonio le sentaba muy bien, era una mujer ejemplar y en la comarca no había nadie tan feliz como ella. El retorno temporal hacia el campo se pintaba como arcoíris en el corazón de la joven. Era regresar a sus raíces, a su esencia, a su verdadero mundo. Aunque siempre había una sombra que le acechaba en sus recuerdos, estaba el idiota de Julián. Pero esa sombra se materializará en una terrible y monstruosa acción.
Capítulo 13. Dios se olvida de Angelina.
Recuerdo que dos días y una noche compartimos con aquella pareja.
¿Y Angelina? ¿Cómo le sentaba el matrimonio?
Pues ella era una mujer realizada. Lo sé por su manera de expresarse, de comportarse, la complicidad en que ellos se veían y toda la armonía con la que se les observaba.
Pero, ¿cómo usted se aseguró de la felicidad de su hija?
Y aquí la vieja recordó con una leve sonrisa entre la comisura de los labios la cantidad de insidiosas preguntas y comentarios que lograran intimidar a Angelina. Esto no para molestarla, sino para asegurarse que todo fuese como lo describía.
Verá, mi señor, más que palabras era toda la prosperidad que había en aquella finca. La esperanza de que las cosas mejoraran hacía que me convenciera de la veracidad de las palabras de Angelina.
La vieja comentaba, entre otras cosas, que no se preocupaban por Julián, ya que él podía confeccionarse sus propios alimentos y valerse por sí mismo. Rápidas y felices pasaron aquellas horas en que los viejos permanecieron al lado de la dichosa pareja.
Angelina, cuya verbosidad era incansable cuando se trataba de exagerar los inconvenientes de la vida en poblado, permanecía largo rato contándome los apuros, sinsabores que había pasado, antes de poderse acostumbrar a la existencia civilizada. Entretanto, Felipe emprendía con el viejo largas caminatas mostrándole lo extenso y rico de sus tierras, la hermosura de los ganados y pidiéndole su autorizada opinión acerca de las reformas y adelantos que pensaba llevar a cabo durante la temporada de aquel invierno.
Llegó la hora de la partida de los viejos.
Bueno, mija, ya me he dado cuenta de toda tu dicha. Espero que llegues a visitarnos antes que te vayas para la ciudad otra vez.
Claro, madre. Allá llegaremos con Felipe antes de regresar a la ciudad.
Así es, suegros. Llevaremos unos cuantos quesos para compartir un buen convivio.
De nuevo quedaron solos Felipe y Angelina. Y ya perfectamente instalados, se dedicaron con ahínco sus ocupaciones de vaquería, en las cuales ponían el mejor empeño a fin que su laborioso padre no fuera a encontrar algo que reprocharles. Tenían en el aprisco como 40 terneros que por la mañana sacarían para ordeñar a las vacas, que pacientemente esperaban entre los huecos de las cercas para no separarse de sus criaturas.
¡Felipe! ¡Es hora de levantarse, amor!
Ya,
Es aún temprano. Quedemos nosotros ratito.
No, a levantarse. Es hora.
Entre tanto, Angelina se levantaba de entre las sábanas de su amado. Él la observaba con un arrobamiento poco usual. El idilio de la joven pareja nunca se había propiciado en esa comarca. Y mientras llegaban al corral, ya sus mozos habían iniciado la jornada de ordeñamiento. Los olores del campo se combinaban con el placer de la felicidad que emanaban al integrarse al trabajo matutino. Baldeaban desde el corral a la cocina la fresca leche que Angelina condimentaba para hacer los olorosos quesos.
Aquí la noche transcurre con una pronta lentitud a expensas de este relato que no termino de comprender.
Es así, incomprensible, por lo difícil que fue. La honda marca que nos dejó es inexplicable, aunque pasará toda la vida intentando entender, no podría.
Lo sé, e intento entender todo el drama, pero si eran tan felices, ¿qué pasó luego?
Cuando tenían 15 días de haberse instalado, incluso después de nuestra visita a su finca, recibió Felipe una comunicación oficial, llamándolo a declarar cierto asunto jurídico.
Y aquí la vieja fue interrumpida abruptamente por el visitante.
Vaya, vaya, buena ficha nos salió el muchacho.
El tono irónico con el que se refirió a Felipe aquel hombre molestó en sobremanera a la vieja, que contestó secamente a su ironía con la única cosa que podía responder, la verdad.
Felipe es el hombre más noble y, de hecho, de mejor reputación que yo he conocido. Él solo fue llamado para dar declaraciones como testigo.
La vieja recordó que la empleada que Felipe y Angelina traían consigo recreó la triste despedida de la joven pareja.
Angelina, partiré hacia la ciudad. No creo que tarde más de 3 días. Por eso no quiero incomodarla con un viaje así de corto. La dejo con nuestra ama de llaves. Y a usted, mi más querida asistente, le encargo la luz de mis ojos. No la deje ni un momento sola. No quiero que nada le pase.
Allá se quedó la pobre muchacha, entre triste y cavilosa. Ella no le quiso decir nada a su marido, pero lo cierto era que sin saber la causa, aquella soledad la asustaba. ¿Acaso su corazón, corazón de mujer al fin, había presentido lo que podía sucederle?
Ay, mi Felipe, qué amargura inmensa me acoge. Esta sonriente y florida estancia me parece vacía desde que te has ido.
Angelina permaneció triste aquel día, y de la misma manera la sorprendió la noche. La pobre joven no probó bocado en todo el día por la desolación que sentía al estar lejos de su amado. La lluvia que empezó a caer desde la mañana en que Felipe partió hacia la ciudad se había cerrado en aguaceros al aproximarse la noche, y las aguas del río, robustecidas con las corrientes invernales, empezaban a mugir sordamente, como si encontraran estrecho a su volumen el pedregoso cauce. Los ruidos tumultuosos que desde el río llegaban a los oídos de Angelina acabaron de impresionarla hondamente, y buscando refugio a sus aflicciones, se puso a orar con toda su alma.
Padre nuestro que estás en los cielos, tú que eres dueño de la tempestad y de la calma, dame la paz que necesito para enfrentar lo que se me aproxima. Cuida a Felipe y que la empresa en la que se le solicitó presencia en la ciudad no sea una situación llena de marañas que nos separe. Usted sabe, Dios, cuánto amo a ese hombre. Es mi luz, mi vida, mi compañero, y aquí estoy dispuesta a quedarme solo para él. A mis padres permíteles seguir aquí para que se cuiden de él. Dejo bien a los padres de Felipe, que nunca les falte nada, y a todas las personas que conozco, dales paz.
Y en ese instante, como por arte de magia, Angelina cayó en un sueño profundamente reparador.
Capítulo 14. Julián en acción.
Esa noche mi pobre niña temió y presintió la muerte.
Pero, ¿qué me está intentando decir?
Sí, los temores de Angelina eran tan mortificantes sin saber lo que ocurría. ¿Cómo hubieran sido si hubiese sabido lo que estaba pasando todas las noches en los alrededores de su morada?
Unas veces más tarde y otras más temprano, pero siempre mucho antes del amanecer, el que se hubiera quedado en observación habría visto con espanto a un ser extraño vagar por aquellas espesuras de follaje con pasos cautelosos y aspecto aterrador. De que la nocturna aparición era un hombre no cabía duda, pero ¿qué forma tan singular tenía aquel ser humano? Envuelto entre las sombras que todo lo agigantan, aparecía una cabeza fenomenal esfumando sus contornos entre las ramas de la arboleda. Aquella cabeza de cíclope escudriñaba con tenaz empeño las silenciosas dependencias de la casa rural, y la casa misma como queriendo formarse una idea exacta de sus contornos, del número de sus puertas y de la solidez de sus muros. Después, iba saliendo poco a poco de adentro de la sombra el misterioso rondador y a pasos refrenados. Como de animal felino, se iba acercando al edificio sin que lo contuvieran en su inspección lúgubre, los ladridos de los perros que formaban una algarabía infernal. Aquello se venía sucediendo todas las noches con regularidad asombrosa, y los habitantes de la chacra no encontraban a qué atribuir el desordenado ladrar de la jauría, y menos las acometidas furiosas que daban los celosos guardianes, tal vez a un ser imaginario.
Si no me equivoco, era Julián el que rondaba la casa.
Exactamente, ni más ni menos. La noche y víspera de la mañana en que había de marchar Felipe para el pueblo de donde lo llamaron con urgencia, el fantasma no llegó a ocupar su puesto de observación, sino hasta muy tarde de la noche, casi al amanecer, y en el momento en que, concluido su espionaje nocturno, iba a perderse en la sombra, apareció Felipe en el umbral de la puerta con un hachón encendido, a pesar de que la luna, casi llena, difundía su apacible luz en el espacio. La repentina aparición del marido de Angelina hizo cambiar de idea al sombrío vigilante, y en lugar de continuar su camino hacia la arboleda, se quedó oculto tras un grueso tronco, y se puso a observar con anhelosa atención lo que aquel hacía. Felipe, sin presentir siquiera el espionaje de que era objeto, se dirigió a un rancho de palmas en donde dormían los peones. Llamó a su única endeble puerta que le servía de entrada, y, después de haber cruzado algunas palabras con uno de los mozos, que salió a sus voces, se regresó a la casa de donde acababa de salir.
Aquel monstruoso ser salía de su casa al caer la tarde con cualquier pretexto y se dirigía a la morada de la feliz pareja. Esa tarde se tardó solo un poco más y Julián agradeció al diablo por el imprevisto. Vio cómo los esposos se despedían y comprendió lo que eso significaba. Angelina estaba desprotegida. Pensó en su plan por el resto del día y la noche hasta el nuevo amanecer. El agua continuaba cayendo a borbotones. El chaparrón se había convertido en torrencial aguacero que mantenía encerrados en sus habitaciones a los moradores de la finca, y el río, casi desbordado ya, arrastraba entre sus fangosas aguas troncos inmensos de árboles descuajados, en cuyas ramas navegaban tranquilas las caprichosas avecillas.
Capítulo 15. Última decoración.
Julián esperaba y esperaría ahí con la misma paciencia con que había esperado hasta entonces, a que se le presentase una ocasión propicia para satisfacer cumplidamente sus afanes de venganza. Y mientras tanto pensaba que...
Al fin sabrá Angelina de lo que eran capaces mis furores reprimidos.
Los planes de Julián, mi señor, nunca fueron matar a Angelina. Me comunicó en algún momento por señas.
Hubiese muerto a Felipe si éste se hubiera interpuesto en mi camino para entorpecer la ejecución de mis propósitos. Eso sí, 100 veces, 1,000,000 de veces, hubiese pasado por encima de su cadáver con tal de poder llegar hasta la persona de Angelina. Pero afortunadamente, aquel no se encuentra aquí, en los momentos críticos de mi criminal atentado.
Para Julián era cosa resuelta. Aquella misma noche, o antes si se presentaba la oportunidad, tomaría a Angelina entre sus potentes brazos y huiría a ocultarse con ella en lo más frondoso de la montaña.
La vieja contaba aquel horroroso episodio ya con más serenidad de lo normal. Entre tanto, el visitante cada vez se asombraba más de las palabras pronunciadas por la vieja. Lo que estos no sabían era que Julián pensó que...
Me la llevaré y será completamente mía y todas mis angustias desaparecerán. Cada tormento será mitigado con los apasionados besos con los que cubriré a mi bella Angelina. Nadie, pero nadie podrá interrumpirnos ni se interpondrá en este amor que me está matando a pedazos. Correré hacia las montañas, por los valles, cruzaré ríos, lagos y lagunas con ella a cuestas hasta encontrar un lugar largo y desconocido donde comenzaremos una nueva vida.
Si Julián hubiese tenido idea de lo que es el suicidio, tal vez hubiese sentido tentaciones de matar para siempre sus dolores, apagando su vida en las revoltosas aguas del hinchado río. En verdad que era majestuoso y provocador el aspecto de aquel abismo movible. Las olas se atropellaban unas con otras, produciendo al romperse cascadas de rosa espuma. La lluvia, que ya no caía en aquellos momentos, dejó brillar al sol y sus rayos, como latigazos de luz, rompían la oscuridad del sombrío oleaje con cintilaciones de relámpago. Temblaban con un trepidar sordo los bordes de ambas riberas y los verdes pescadores rozaban con sus alas de esmeralda las encrespadas ondas. Mientras tanto, en la hacienda donde se alojaba Angelina, estaban horrorizados por el sordo mugir de las hinchadas aguas del río.
Yo iré a ver el desbordamiento del río para que tomemos las medidas de seguridad necesarias.
La negación de su ama de llaves la orilló a ponerse en camino con cuatro de sus mejores y más confiables peones, mientras Julián observaba la turbulencia del río tal como su alma se estremecía con solo pensar en Angelina. Caminaron un corto trecho, siempre con dirección hacia donde estaba Julián, los mozos delante y ella detrás, parándose a intervalos para medir los destrozos que hacía el río en la arboleda de las orillas. Repentinamente, Angelina llamó la atención de los peones acerca de algo que había visto. Volvieron ellos sobre sus pasos, formando un grupo alrededor de la hermosa mujer, y allí permanecieron hablando y observando la orilla opuesta. Entretanto, que Angelina continuó su marcha de observación que la acercaba por momentos al escondite de Julián. Este, cuyo corazón le ahogaba con sus precipitados latidos, formó su plan en aquel momento. Se preparó como se apresta la fiera que va a caer sobre su presa, y esperó ansioso que Angelina pasara por su lado.
Capítulo 16. Desastre.
No fue preciso que Angelina caminara más. Julián acortó la distancia que le separaba con un salto prodigioso de tigre hambriento. Ella se fue de espaldas al sentirse aplastada por el cuerpo del gigante, pero él no la dejó caer. Más que con las manos, la recogió en el aire en sus potentes brazos. Los pulmones de Angelina lanzaron un grito tan agudo que produjo una instantánea vibración en el tímpano muerto de los oídos de Julián.
¡Inútil!
La levantó de la arena con la misma facilidad con que hubiera alzado un niño y rodeándole con el brazo izquierdo el cuello a la vez que le sujetaba las manos. A pesar de la ruda resistencia que oponía, le pasó el brazo derecho por encima de los muslos y echó a correr con ella a lo largo de la escarpada orilla. Los mozos, llenos de pavor, quedaron inmóviles al ver aquel monstruoso ser humano que secuestraba a la frágil Angelina. Entre tanta impavidez, uno reaccionó y dijo:
¡Oy! ¡Movámonos que nos llevan a la patrona! ¡Váyanse dos por ahí arriba! ¡Y nosotros dos por este camino de abajo, para atrapar a este desgraciado!
Y así lo hicieron. Angelina no gritó más. Inútil era todo esfuerzo, ya que lo que Julián haría era cruzar el hinchado río para internarse en aquel bosque lúgubre, que ya había inspeccionado a detalle con anterioridad, y sabía que esa floresta sería el cómplice perfecto para llevar a cabo los planes que había estado entretejiendo desde que la desgracia llegara a su vida. Corrió, escaló grandes rocas y a cuestas llevaba el cuerpecito de Angelina, que aún lúcida ya temía lo que el idiota tramaba, y sus agitados pensamientos no la dejaban pensar en qué hacer.
¿Avisarían a Felipe? ¿Qué hará ese desgraciado? ¿Matarme? No creo que sea su plan. ¡Ay, Dios mío! ¿Consumará lo que empezó en el río? Este ya no es el mismo idiota que me acompañaba alegremente por los paseos campestres.
Angelina intentó soltarse de aquel aprisionante candado humano. Todo fue inútil, ya que la bestial fuerza con la que éste la sostenía era casi inhumana. Pero entre el forcejeo, Julián la soltó y éste echó a correr como loca. Pero la debilidad emocional que había invadido Angelina hizo que se cayera nuevamente en los brazos de Julián, que ya iba atrás de ella. El sitio perfecto fue puesto a la vista de Julián, ya que la copiosa tormenta volvió a caer con más fuerza. Una gruta algo pequeña, pero acogedora, fue el mejor refugio para ambos. Escaló, corrió y llegaron a la cima. Estaba seguro que allí no los encontrarían y se refugiarían perfectamente de la tempestad. Dejó a Angelina sobre una capa de tierra seca, se arrastró hasta Angelina y la estrechó entre sus brazos y la pegó a su pecho.
¡No, Julián! ¡No! ¡Por favor, no!
Era inútil toda palabra dicha por Angelina. Julián era sordo y estaba cegado por una pasión. Repentinamente, la mente de Angelina se bloqueó y las imágenes que en su cabeza se reproducían eran las más felices que había vivido con Felipe. Y con tanta extraña demencia, cesaron sus movimientos de repulsión y 2 horas después se hallaba Angelina en paz en la boca de la cueva, observando lo que la tempestad hace con la naturaleza. Ya no quería huir, ya no lloraba. Una vaga sonrisa extraña contraía sus labios. Llamó a Julián por un nombre que no era el suyo. Lo atrajo hacia la puerta y le señaló el cielo oscuro y tempestuoso que seguía vertiendo agua.
Capítulo 17. Catástrofe final.
Julián contemplaba estático la locura de Angelina mientras pensaba:
no me importa su estado mental. Mi amada está conmigo y yo estoy con ella. Es dócil para recibir mis caricias y está dispuesta a seguirme a todas partes.
Su proyecto era llevársela lejos, muy lejos de ahí, internarse con ella en lo más espeso de la montaña, virgen, y vivir allá como salvajes, alimentándose de frutas y raíces, y cubriendo sus cuerpos con hojas y cortezas de árboles, cuando la intemperie hubiera destruido aquellas vestiduras que llevaba.
Los pensamientos no cesaban de aparecer para aquel mudo, que medía todas las aparentes consecuencias de sus actos, partiendo del estado mental de Angelina y la paranoia que el rapto causaría en el pobre Felipe y en las familias involucradas. Sabía que Felipe sería impotente para encontrarlo en aquellas soledades misteriosas. Y si acaso lo encontraba, entonces perpetraría contra él y sus acompañantes la más férrea hazaña por haberle robado esos meses a su amado. La noche al fin cerró fría y tempestuosa. Los vestidos de Angelina, húmedos y helados, hacían temblar sus carnes con nerviosas crispaciones, sin que valiera hacerle entrar en calor las caricias de Julián, quien la estrechaba con un abrazo salvaje en donde palpitaban todos los ardores de su pasión feroz. Sería mucho antes del amanecer cuando abandonó Julián la gruta llevándose a Angelina de la mano sin que le opusiera la más pequeña resistencia. A ratos, la tomaba entre sus brazos, cuando tenían que trepar escabrosas colinas o cuando le demostraba la respiración jadeante de su compañera que la fatiga del cansancio. De esta manera caminaron toda la mañana sin que nada de particular aconteciera en su marcha.
Allá como al mediodía, llegaron a un lugar en donde la campiña se extendía largamente sin que la vista alcanzara ningún obstáculo capaz de interrumpir o de dificultar el viaje. Era aquello como una larga sabana, cubierta de tupida y hermosa hierba. Al menor soplo de la brisa, se agitaba blandamente y despedía reflejos como si sus ondas fueran de esmeralda. Al extremo que tenían al frente, empezaba a empinarse con atrevido empuje una hermosa montaña, en cuyo seno pensaba encontrar Julián la soledad y el misterio que tanto ambicionaba. En uno de sus flancos verdeaban los oscuros tintes multitud de árboles, formando como un festón sombrío que convidaba a descansar bajo su sombra. El otro lado lo cortaba bruscamente la sinuosidad de un abismo. Aquella solución de continuidad partía de golpe la verde sabana, y no era sino allá lejos en donde se veían los picachos escuetos de las próximas alturas. Coincidencia rara, aquella meseta alegre y sonriente tenía un asombroso parecimiento con aquel campo que se extendía enfrente de la casa en donde Angelina había pasado su niñez y los primeros años de su juventud.
A los primeros pasos que dio la muchacha por entre aquella hierba suave y olorosa, una emoción extraña, a pesar del embotamiento de su espíritu, conmovió todo su ser. Levantó la mirada del suelo y al pasearla por toda aquella fresca anchura, algo como un recuerdo vino a herir su ofuscada mente. Sin embargo, siguió caminando impasible al lado del gigante. La nerviosidad de su mirada demostraba muy a las claras que en su cerebro se estaba operando un trabajo angustioso. De pronto, dobló las rodillas y muy suavemente se sentó de plano sobre la verde grama. Julián la contempló largo rato y creyendo que aquel movimiento de Angelina obedecía al cansancio, la dejó en donde estaba y confiado en que no trataría de huir, se dirigió velozmente hacia el lado en donde los árboles crecían, con intención de cortar algunas frutas silvestres de las que forzosamente allí habría. ¿Fue el aspecto de aquel campo lo que despertó la razón de Angelina? ¿Sería que su enajenamiento había sido una revolución momentánea producida por aquel torpe atentado de Julián contra su pudor de mujer honrada? Sea lo que fuese, lo cierto es que aquel instante la luz brilló en la conciencia de Angelina. El recuerdo de lo pasado hirió su mente con una fidelidad asombrosa. Vio que Julián se encontraba lejos de ella y entonces se levantó de un salto y emprendió una carrera vertiginosa en dirección contraria al lugar en donde se hallaba el mudo. Aquel que a cada rato volvía la cabeza para observar a Angelina, la vio correr y más que temeroso de que se le escapara, sorprendido por el hecho, deshizo a grandes saltos el camino andado y se puso a seguir a Angelina. Esta, que lo vio venir, precipitó su carrera y como la meseta era angosta por aquel lado, no tardó en verse estrechada entre el abismo y los anhelados brazos de Julián. Pero no vaciló un momento, entonces, sí, estaba resuelta a morir, más que de un paso, de un salto. Se precipitó en la cima y Julián, que llegaba en aquellos momentos al siniestro borde, pudo ver todavía cómo el cuerpo de la infeliz mujer rebotaba entre las salientes asperezas del barranco. No quiso arrojarse de un golpe, temió morir antes de saber si Angelina había muerto y se fue tras ella, sirviéndose de las raíces de los árboles, de las piedras salientes y de las grietas del abrupto paredón. Así, de esta manera, fue descendiendo aquel hombre al abismo desconocido, sin que una sola vez se le escurrieran los pies, a pesar de que un temblor de epiléptico le contraía las carnes con mortales crispaciones.
Epílogo.
3 días después, una numerosa cuadrilla de aldeanos, de las muchas que había organizado Felipe para que salieran en busca de Julián, vio realizada cómo un hombre de colosal estatura, con una mujer en los brazos, corría desesperadamente a campo traviesa, salvando zanjos y precipicios con una ligereza y habilidades admirables. Aquel hombre era Julián. No había duda, organizaron allí mismo una batida en toda regla, cuyo resultado sería acorralar al gigante en un punto determinado, y 2 horas después habían logrado su objeto. Cosa rara, el coloso no intentó huir. Al ver que se le acercaban por todos lados aquellos seres desconocidos, se dejó caer en tierra, manteniendo entre los brazos a la pobre mujer, la cual probablemente se había desmayado porque su inmovilidad era completa. Temiendo cualquier acometida, se acercaron los labriegos prevenidos y recelosos. Pero su temor fue vano, porque ni al verse rodeado tan de cerca por toda aquella gente, Julián dio señales de sobresalto. Levantó su cabeza de Hércules salvaje, chispeó por un momento su mirada de alucinado completo y un rugido que salió de su pecho. Hizo retroceder de espanto a los asustados campesinos. Cuando se acercaron de nuevo, encontraron entre sus brazos una mujer muerta y casi en estado de putrefacción. Habría sido imposible reconocerla por el rostro, porque tanto este como la cabeza los tenía desfigurados a consecuencia, según parecía, de terribles golpes. Pero no había duda posible. Aquella mujer muerta era Angelina. Mucho trabajo costó arrancarla de entre los brazos de Julián, que luchó largamente contra los campesinos. Al fin, vencido por el número, fue maniatado sólidamente por los unos, entre tanto que los otros conducían el mutilado cadáver bajo la sombra de unos árboles. Felipe a esa hora corría desesperado a la cabeza de una docena de amigos, buscando a su adorada Angelina en dirección opuesta. Ah, si hubiese estado allí, es indudable que habría matado a Julián. El infeliz, después de todo, ya no era merecedor de ningún castigo. Desde que encontró muerta Angelina en el fondo del precipicio, había perdido por completo la razón. Corrió desolado con ella en brazos, creyéndola viva todavía. Y quién sabe en dónde hubiera terminado su carrera si no lo hubiesen detenido los que andaban en su busca. Al principio se creyó que podían dejarlo libre, porque su locura era melancólica y pacífica. Pero los raptos furiosos que tuvo después obligaron a los pobres viejos a encadenar a Julián. Allí, pegado contra aquel poste hundido en el suelo, había vivido mucho tiempo. Allí lo vi yo. Y quién sabe si en estos momentos exista todavía. Dicen que los locos alcanzan muy larga vida. Si esto es cierto, y si acaso sienten algunos de los tormentos que sufre antes de enloquecer, compadezcamos a Julián.
Hemos llegado al final de estas entregas radiales. Esperamos que haya disfrutado con la sintonía de las emisiones. Para nosotros fue un placer haber compartido con ustedes.
Gracias a todos los colaboradores que hacen posible la realización de este programa. Estuvieron con ustedes
Katia,
Pablo,
Yolinda, y en el apoyo técnico, Andrés Romero.
Recuerde que usted puede adquirir este libro o cualquier material producido en el Instituto Hondureño de Educación por Radio, IER.
Para mayor información, llamar al 2237-9356 o al 2220-6657.
Nuestro Facebook oficial es IER Central.
Recordemos que un pueblo educado es un pueblo libre.